en varias localidades. Pues bien, vamos a hablar con un ex concejal de Bogotá, ambientalista de primera mano. Es el doctor Diego García, de Gerardo. Doctor Diego, muy buenas tardes.
Hola, Manolito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues, ¿usted cómo ve este debate sobre la Vandercamen? El alcalde, yo tengo un documento, usted me perdonará que hable en primera persona, tengo un documento sobre este tema de lo que piensa el alcalde Enrique Peñalosa, que lo ha, digamos, ¿cómo se llama eso? Llevado a sus más cercanos, y sobre la Vandercamen ha dicho lo siguiente: el sendero ecológico de los cerros en el oriente, el parque mineral del río Tocuelo, que implica la descontaminación del río del sur de Bogotá, el malecón del río Bogotá, y todo lo que ha explicado. Pero sobre la Vandercamen dice: el desarrollo del norte va más allá de la reserva Vandercamen. Ese territorio es mucho más amplio. De hecho, la reserva tiene hoy 1.400 hectáreas, la mayoría son árboles. Y la propuesta es no solo conservar las zonas en donde hay bosques, sino llegar más de 1.700 hectáreas verdes con la construcción de parques minerales que conserven el actual ecosistema y mantienen intacta la ruta de aves migratorias. Adicionalmente, estos parques conectan el circuito ambiental, es decir, uno del río Bogotá con los cerros. Lo que le quiero preguntar, doctor Diego, ¿usted cree que es depredador esa propuesta ambiental sobre la Vandercamen?
Mire, la situación de la Vandercamen de hoy es bastante alarmante. Es una ciudad que no tiene escombreras y los escombros ilegales están llevando allá. Esto, la actividad agropecuaria rural que existe sobre toda esa pieza del norte son flores, y en este momento son las que están desecando las fuentes subterráneas que se tienen. Y además hay unas acciones que se vienen haciendo donde los propietarios, a su antojo, vienen montando escenarios culturales, escenarios musicales, piqueteaderos, y entonces se está convirtiendo en un desorden frente al ejercicio urbano sobre toda esta pieza. Estamos claros en que hay una importancia ecológica en gran parte de esta zona, eso lo entendemos. Pero esa importancia ecológica toma valor es si hacemos algo por ese tipo de escenarios naturales que hay. La situación que hoy tienen, pues, es de abandono. Durante 15 años que ha sido declarada la reserva, no hemos tenido la posibilidad de generar una intervención.
Venga, 15 años abandonada totalmente por todas las administraciones.
Claro,
incluyendo la que está en este momento, la que acaba de pasar y que salió ahora a hablar de la Vandercamen.
No, pues es que la que acaba de pasar es la que tuvo la herramienta de haberle dado el hueco a lo que significaba esa pieza de urbanización. Hubiera reglamentado la zona rural, haber sacado la unidad de alimento rural, hubiera generado instrumentos e incentivos con los propietarios, haber declarado desde un primer momento, pero no, todo lo dejó de coletazo y hoy se viene a tomar esto como bandera de lo que ahora significan estos movimientos que emergen, que no conocen las propuestas ambientales reales de la ciudad, y que pretenden hacer un ejercicio, yo creo, fuerte político frente a esto. Hoy, y lo he planteado muchos años, Manuel, he estado en diferentes escenarios haciendo que la Vandercamen sea una realidad, desde planeación, como concejal, desde muchos espacios, pero hoy encuentro que lo mejor para la ciudad es ordenar, planificar y tener una zona donde mayoritariamente haya parques, conectores ecológicos, obviamente con unas áreas que tengan que urbanizarse antes que nos ganen los escombros y la ilegalidad.
Es decir, durante muchos años, mucho discurso ambientalista y poca defensa verdadera.
Sí, estoy por creer que es mejor un mal pleito, como se dice allá en temas ambientales, que un buen... un mal arreglo que un buen pleito. Y es mejor que decíamos aquí una vez, la pieza norte de la ciudad, que decidamos generar unas propuestas de ciudades sustentables, todo un desarrollo tecnológico, innovación urbano, de urbanismo sobre esta zona, que tenemos las posibilidades de hacerlo antes de seguir perdiendo los terrenos frente a los escombros, frente a la legalidad y el desarrollo urbanístico en esa parte de Bogotá.
Ahí es donde yo quiero decir lo siguiente, mire, yo creo que la palabra potreros, como ha dicho el alcalde de Punto, fue muy fea. Pero él dice, no, hay 1.300 hectáreas de bosque, de árboles, y queremos volver a 1.700 con algo que coincide usted. Es decir, ordenar y que sea habitable y sostenible.
Sí, hay que conocer la pieza norte. Creo que muchos están alegando, y sin duda, cuando uno habla de afectar una reserva, pues lo que tiene que salir es todo el mundo ambiental y no ambiental a poderla defender, pues porque es una reserva. Pero la realidad de este sitio es que es una reserva de papel. Nosotros la tenemos mencionada con algunas intenciones de recuperarla, de volverla a sus condiciones prístinas, es decir, originarias, pero hoy no podemos tener esa realidad. Hoy tenemos un crecimiento poblacional de 200.000 personas por año. En 10 años tendremos que solucionarle a 2 millones de habitantes los lugares de vivienda. Y ve al sur, veamos el sur cómo se está generando la informalidad, los barrios subnormales sobre esta zona, en condiciones de marginalidad y segregación altísimos. Entonces yo creo que sí es hora de que definamos una discusión, sobre todo regional, porque si la propuesta se aplica en esa pieza del norte de Bogotá, yo creo que nosotros vamos a hacer que los municipios que en ese momento están desarrollando grandes proyectos urbanísticos dejen de afectar la sabana y podamos empezar a generar un equilibrio territorial en la región. Y eso implicaría, sin duda, bajar por un momento la situación y la cabeza del activismo a defensa acérrima y a veces sin fundamento frente a lo que implican nuestras propuestas naturales, y pensamos en que esta ciudad debe ser sostenible, y eso implica planificarla y ordenarla desde ya.
Bueno, pues doctor Diego García, muchas gracias por este seguimiento, que ese es el sentido que hay, ni tanto dogmatismo, que es que unos vienen a tragar los terrenos y otros vienen o que no pueden ni tocar. Yo creo que en eso hay que ser un poco equilibrado, ¿no, doctor Diego?
Sí, porque realmente todo es un atestro de despectivo, pero son pastizados los que encuentran. Sí, está así. Y está en unas zonas donde los dueños de la tierra pues han venido también especulando ya hace mucho tiempo pues sus intereses de poder desarrollar esa zona. También hay que hablarlo. Y eso también está en la espera de poder generar unos niveles de interés y de beneficio de lucro frente a lo que vaya a pasar. Eso va a suceder. Pero tendremos que nosotros mirar esas reglamentaciones donde allá también habrá alguien de interés social, prioritario, al estrato 3, o sea, en dónde está la gente buscando del estrato medio las posibilidades de tener una casa, un apartamento en condiciones dignas, habitables, sostenibles, de afuera, está yendo de la ciudad. Entonces, si ese es el lugar donde vamos a poder tener esos niveles de acceso a todos los niveles de estratos, pues bienvenido sea. Bienvenidos esos relictos que tenemos que recuperar. Hay un santuario allá hermosísimo, que no son solamente 8 hectáreas, como dice la administración, que tiene que ser de mucho más, con zonas de amortiguación. Eso puede llevar a triplicarse, a generar casi 50 hectáreas, y que ese es el parque natural. El resto tendrán que ser unas zonas bien detalladas, con corporación autónoma, con corredores ecológicos, y pensamos en planificar esta parte de Bogotá.
¿Usted habla del bosque de las Mercedes, santuario del
Flores? Sí, ese es el santuario, sin duda, que actualmente tiene 8, pero las posibilidades de sus alrededores nos van a permitir que puedan ser mucho más grandes.
Me voy a preguntar algo sobre eso. Conozco a Sandra, que no tengo el apellido. Sandra, ella hizo lo que no hizo el distrito, menos, y fue restaurar ese bosque con estudiantes, con ecologistas de la UNAD, de la Universidad Nacional, y sé y conozco el tema porque ella se presentó en un concurso que hizo la veeduría de control social, y ella mostró que para mí era la ganadora, porque estamos hablando de lo sostenible del futuro, pero me dijeron no, y ella quedó tercera. Pero digamos, es eso de lo que estamos hablando.
Sí, que es un área que además pues puede llegar a generarnos a nosotros un lugar, un laboratorio, un jardín botánico para la ciencia, para la investigación, porque podemos encontrar las especies del área andina de esta sabana de Bogotá. Entonces, obvio, sobre ese tipo de sitios hay que generar todas unas acciones fuertes de protección y conservación y permitir la conexión que queremos, que los cerros al río Bogotá tenga una conexión ecológica, tenga una conexión social, una conexión funcional. Es que la conexión no solamente es dejar entre las 1.500 hectáreas marcadas en papel otros 15 años diciendo que tenemos una reserva, pero cuando vamos allá lo que nos están ganando son los escombros en informalidad.
Doctor Diego, muy amable, como siempre.
Bueno, amén.